Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 25 de septiembre. La Coordinación de Extensión y Acción Social de la Coordinación General de Extensión y Difusión les agradece su presencia este mediodía en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los detalles del segundo encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan este mediodía aquí en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y quien asiste también en representación de la licenciada Nayeli Guadalupe Robles Ortiz, coordinadora de Extensión y Acción Social de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la maestra Brenda Emilia Castañeda Castañeda, coordinadora del Segundo Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios y responsable del Área de Gestión Educativa Intercultural de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor José Claudio Carrillo Navarro. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a los medios de comunicación aquí presentes. Muy agradecidos por participar de este evento en donde daremos las noticias en torno a la organización del segundo Encuentro Internacional de Pueblos Originarios. Y bueno, también muchas gracias al público que nos sigue en los diversos medios, en las distintas transmisiones. Y bueno, para mí es un placer y un festejo que el día de hoy estemos aquí para presentar este segundo encuentro, pero para ello primero me gustaría dar algunos antecedentes de lo que ha ocurrido anteriormente. Desde 2004 se realizó también por parte de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas un evento que se desarrolló en Villa Primavera, que fue el primer intento institucional por reunirnos con estudiantes que forman parte de las instituciones de educación superior, tanto de nuestro país como de la propia Universidad de Guadalajara. Y después de ello, hubo otro evento en 2005 desarrollado en Ciudad Guzmán, donde también con la intención de buscar un acercamiento y un conocimiento más amplio y pleno de las necesidades y de las demandas de los estudiantes universitarios indígenas, pues la universidad tuviera la oportunidad precisamente de poder ser una especie como de receptáculo de estas necesidades planteadas en estos foros de análisis y discusión. Hubo igual posteriormente un tercer encuentro que se llevó en la comunidad indígena de Ayotitlán en 2007, y bueno, desde 2007 no fue sino hasta el año anterior, en 2023, que tuvimos la oportunidad de organizar, pero ya con carácter internacional, el encuentro con estudiantes indígenas universitarios en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y pues ahora, para darle seguimiento y seguir consolidando esta búsqueda de encuentro, de reconocimiento, de diálogo y de desarrollo de la horizontalidad, pues estamos ahora en las instalaciones del Centro Universitario de Tonalá organizando este segundo encuentro internacional. Quiero destacar, entre otras cosas, que uno de los aspectos fundamentales de esta búsqueda de encuentro, de diálogo y de reconocimiento mutuo con los pueblos originarios a través de los estudiantes que están en los espacios universitarios, por lo que busca precisamente seguir trabajando en la búsqueda de espacios que nos permitan favorecer el acompañamiento de sus trayectorias dentro de las instituciones de educación superior. Pero además, comentar también que dentro de la estructura del evento también estamos invitando a especialistas, a expertos que han tenido como trabajo fundamental dentro de su desarrollo investigativo, pues los temas relacionados con jóvenes indígenas universitarios. Y es el caso precisamente de la primera conferencia magistral con la que arrancaremos, de la doctora Maritza Urteaga Castro Pozo, que es una juvenóloga, pero de estudiantes indígenas. Digo, esto va a parecer extraño, pero el tema de los estudios de juvenólogos en condiciones urbanas y rurales dentro del país es un tema que cada vez tiene más auge y más importancia. Y bueno, en lo particular, el tema de los indígenas universitarios y de las condiciones en las que estos tienen que vivir cuando se trasladan de sus comunidades a la ciudad, el conflicto y la confrontación que les genera entrar en nuevos entornos de comunicación, de diálogo y de convivencia, pues es una realidad que nosotros como universitarios tenemos como interés fundamental atender. Y también tenemos dentro de este marco la participación de un estudioso de la comunidad purépecha, que es el doctor en ciencias humanas, doctor Amaru Lucas Hernández, de origen purépecha, que también se ha dado a la tarea precisamente de profundizar e investigar en esta temática. Y finalmente, el doctor Alan Roberto Llanos Velázquez, que es originario de la Ciudad de México y tiene como centro de atención el estudio en el Colegio de la Frontera, y que también se ha especializado en el conocimiento de jóvenes indígenas urbanos. Es decir, por un lado vamos a tener la participación de expertos que se han involucrado en el campo de la investigación, pero la parte de las más importantes, creo yo, es las mesas de diálogo que se van a desarrollar entre los propios estudiantes, en donde recogeremos la experiencia, la opinión que ellos han tenido dentro de las universidades. Y bueno, para hablar ya más en detalle de los aspectos vinculados con el programa, pues le dejo la palabra a la coordinadora.
Muchas gracias, doctor José Claudio Carrillo Navarro. Entonces, escucharemos con atención a la maestra Brenda Emilia Castañeda. Adelante.
Buenos días a todos los que nos están acompañando en esta rueda de prensa. Pues muy agradecer al doctor Claudio por la presentación y la introducción que ha hecho sobre este camino que nos ha llevado a este segundo encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios. Como él ya comentaba, en la unidad de apoyo a comunidades indígenas, durante estos 30 años que lleva la unidad, que es importante remarcar que estamos todavía en el marco de la celebración de estos 30 años, pues el área de gestión educativa intercultural ha buscado crear estos espacios de diálogo con los estudiantes, ¿no? Anteriormente con la maestra Beatriz Vázquez Violante, que fue principal en esta creación de este encuentro de estudiantes, y ahora yo que estoy a cargo, ¿no? Entonces, primero quiero comenzar también a hablar sobre un poquito sobre esta importancia de promover el respeto y el reconocimiento y la valorización de la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes que están en la Universidad de Guadalajara y en todo México, ¿no? Por esto es importante esta creación de espacios donde se fomente la educación intercultural, esta educación que busca promover este respeto hacia la diversidad, ¿no? Entendiéndola como que estos estudiantes tienen algo que ofrecer también hacia nosotros, como ellos nos llaman, mestizos, ¿no? Y en esta hago esta parte porque precisamente en las reflexiones surgidas en el primer encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios que se llevó a cabo en 26, 27 y 28 de abril del 2023 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, entre varias reflexiones pues pudimos rescatar que los estudiantes tienen el interés y la preocupación por revalorizar su cultura y buscar crear puentes entre las instituciones y sus comunidades, ¿no? O sea, ellos quieren que los escuchen, que docentes, administrativos, operativos, trabajadores en general de las instancias de educación se acerquen con ellos, los escuchen, y quieren invitar también a que sean partícipes de sus tradiciones, de sus fiestas, de sus comunidades, y que se vaya creando este lazo donde no se vea solo como a estudiantes que vienen de una comunidad y ya, ¿no? Sino que son parte de una cultura viva que tienen que ofrecer. Entonces, por esto es importante este encuentro que estamos a punto de realizar el 2, 3 y 4 de octubre en Cutonalá para crear estos puentes, ¿no? Entonces, bueno, también me voy a permitir hablarles un poquito ya como en general de las actividades que vamos a tener en el encuentro. Ya el doctor nos adelantaba un poco sobre las conferencias magistrales. Vamos a tener estas tres conferencias magistrales, una por día, y también vamos a tener cuatro mesas de diálogo. Estas mesas de diálogo lo que buscamos es escuchar a los estudiantes. Las mesas de diálogo van a estar moderadas por la mayoría por estudiantes que participaron en el encuentro anterior y que ahora se acercaron con nosotros y que quisieron tomar parte activa de este evento. También por eso remarco esta parte, porque los estudiantes tienen la iniciativa pues de empezarse a organizar y ser parte más activa dentro de sus universidades. Vamos a tener distintas temáticas en estas mesas de diálogo. Vamos a tener una enfocada a la educación intercultural, qué tipo de educación reciben, si esta educación que reciben es pertinente para su identidad, para fortalecer y crear estos lazos. Vamos a tener otra mesa de diálogo titulada como los retos y su incorporación a la vida universitaria. Aquí en esta mesa de diálogo buscamos que los estudiantes nos hablen sobre esta parte, ¿no? Ellos como estudiantes de comunidades, cuando llegan a la ciudad o llegan al centro universitario, se enfrentan a veces a problemas como desde lo administrativo, ¿no? A lo mejor la burocracia, que no les explican bien, no les dan una orientación. Entonces buscamos como reflexionar acerca de esto, ¿no? Luego, eso sería el día 2 de octubre, esas dos mesas. Para el día 3 de octubre tendríamos otras dos mesas de diálogo. Una enfocada sobre la presencia de las estudiantes indígenas mujeres en la vida universitaria. Está buscando también crear sobre una reflexión no solo sobre estudiantes de pueblos originarios, sino también qué significa aparte ser mujer, ¿no? Con esta perspectiva que hay, qué tan abiertas pueden estar las chicas a veces expuestas, perdón, a recibir alguna discriminación por ahora, no solo por su origen, sino por cuestión de género, reflexionar sobre esta parte. Y la otra mesa de diálogo que vamos a tener está enfocada sobre la importancia de la organización y tejer redes como estudiantes de pueblos originarios. Esta mesa nos interesa sobre todo escuchar a los chicos sobre si realmente cuando llegan a su centro universitario están conscientes de que hay otros estudiantes que también puedan venir de su comunidad, cómo se relacionan, cuál es la importancia de tener estas redes con ellos, ¿no? Que se puedan a lo mejor tutorar o que se acompañen en el camino. Entonces, estas serían las cuatro mesas de diálogo que vamos a tener. Y aparte vamos a tener otras actividades que son como más de recreación. El día 2 de octubre vamos a tener un cine debate ahí en la Cineteca del Centro Universitario de Tonalá, donde se va a proyectar el documental El Astrónomo y el Indígena, y después se va a debatir sobre este cruce que puede haber entre la ciencia occidental y los conocimientos o los saberes ancestrales. Y el día 3 de octubre vamos a tener también una muestra de música de un trío huasteco que nos hablará también sobre la importancia de esta música tradicional, y después nos acompañarán con unas piezas, ¿no? Y para el día 4 de octubre vamos a tener la conferencia magistral del doctor Alan Llanos, como ya había mencionado el doctor Claudio. Vamos a generar una plenaria donde se van a compartir las reflexiones y las propuestas y las peticiones que llegasen a surgir de las mesas de diálogo de los días 2 y 3 de octubre, para terminar después con una charla a cargo de la maestra María Elena Martínez, de la encargada de tutorías de aquí de la Universidad de Guadalajara, sobre la importancia de las tutorías de los estudiantes indígenas. Y terminaríamos el evento ya con la clausura. Entonces son como el tipo de actividades que vamos a tener en este encuentro.
Muchas gracias por darnos detalle de estas actividades, maestra Castañeda. Vamos a saludar, a darle la bienvenida al estudiante Ociel de la Cruz Martínez, alumno Mazagua de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara, y también pues le cedemos el uso de la voz. Adelante, Ociel.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como ya lo dijeron, yo pertenezco a la comunidad Mazagua. Y pues de mi parte, como ya he participado anteriormente en el encuentro de hace un año, pues qué les puedo contar más que mi experiencia, ¿no? De cómo fue. Desde lo más sincero, este encuentro a mí sí me hizo reflexionar, sobre todo por el hecho de que durante esos 2 días vivimos con compañeros, conocimos nuestras experiencias cada uno, cómo ha sido la vida en la universidad, de cómo llegamos a la ciudad, no conocemos a nadie. Es un encuentro, sinceramente, algo muy emotivo. Dentro de esas reflexiones que me llevé a casa, una de ellas fue el hecho de nosotros como estudiantes indígenas, ¿cómo vamos a aportar a nuestra comunidad? Porque sí, es cierto que muchos nos venimos aquí, pero desgraciadamente nos olvidamos de allá y ya muchos ya nos regresamos. Es algo que suena triste, y pues lo es, sinceramente, porque no solamente he conocido personas que son estudiantes y ya no regresan, sino que muchos, por buscar una mejor oportunidad, ya se quedan aquí en la ciudad, ya no regresan. Y entonces, pues una tarea creo que muy importante para nosotros los jóvenes es eso. ¿Cómo nosotros vamos a contribuir a nuestra comunidad? Y ahora más, cuando ya estamos especializados en una carrera, en un doctorado. Eso es lo que me llevé más de aquel emotivo encuentro.
Muchas gracias a Ociel de la Cruz por compartirnos sus experiencias de la edición pasada. Ahora vamos a pasar justamente a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Iván Mendo buenas tardes, Iván Mendo de Noticias N+. Yo quisiera que Ociel nos pudiera decir si esta idea de la mejora es una idea para la comunidad cuando emigran de sus lugares, o es un asunto individual el que los mueve a dejar sus lugares de origen. Esa como una primera pregunta, y la otra sería, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo las sociedades al tener normalmente segregados, dejados ahí de lado a los pueblos originarios en su visión, cuando parece que lo que permea más es el consumo de productos culturales chatarra en nuestra sociedad, y nos estamos perdiendo algo importante de la cosmovisión originaria?
Vamos con la primera parte de la pregunta. Adelante, Ociel.
Gracias. Pues principalmente cuando uno sale de su comunidad, pues sí lo pensamos por algo individual más que nada, y es algo que hoy en día se ve mucho de donde yo vengo, porque como dicen, buscan el bienestar propio y ya no nada más al de la comunidad. Sinceramente ahí no sé cómo se arraigó o se trajo esas costumbres, el hecho de que salen pero nada más ya ven pues por yo, ya no es por la comunidad. Entonces es algo que me he dado cuenta de eso, y gracias a eso me di cuenta igual de la experiencia pasada, porque son cosas que quizás a uno, como uno está enfocado en este lado, acá en la ciudad, su vida, pues se descuida ya, más que nada. Y ya cuando vuelves y te platican las cosas, y es cuando dices, órale, está muy feo lo que está pasando, sinceramente. Porque no, ahí yo he visto comunidades que, a pesar de que salen, siguen en contacto, vía Facebook, y no solamente eso, siguen como en comunidad, más que nada. Pero de este lado, pues sí les digo, está un poquito más feo, porque se van perdiendo las costumbres, las tradiciones, y no solamente eso. ¿Y qué más les puedo decir?
Bien, muchas gracias, Ociel. Acerca de la segunda parte de la pregunta, doctor José Claudio Carrillo, adelante.
Bueno, yo creo que se pierde demasiado, ¿no? Decía Boaventura de Sousa que cada vez que se pierde una lengua, se pierde una visión del mundo, se pierde una cultura, se pierde todo un conjunto de tradiciones, es decir, perdemos un tesoro. Pero todavía aún más, el hecho de que en las universidades todavía no haya una mirada justa y una incorporación en las currículas, en los planes de estudio, en la confección y configuración de los modelos educativos, de las culturas y las tradiciones de los pueblos originarios, yo creo que también es un problema muy serio que todavía no hemos logrado entender y abordar como universitarios. A mí me parece que una tarea pendiente dentro de la Universidad de Guadalajara en lo particular es este planteamiento de incorporar la interculturalidad, pero como un eje transversal dentro de todas las propuestas de formación, tanto en el nivel medio superior como superior y en los mismos posgrados. Hay un planteamiento que desde los pueblos originarios se ha venido planteando, del cual yo creo tenemos mucho que aprender, que es esta idea del diálogo de saberes. Es decir, esta oportunidad de generar vasos comunicantes que nos permitan precisamente incorporar dentro de nuestras visiones y de nuestras prácticas culturales elementos que considero yo nos pueden permitir incluso generar un modelo de organización de mundo y de vida que nos puede salvar de muchos de los desastres que estamos viviendo actualmente en en temas como el medio ambiente, llámese en términos de la conservación de las lenguas y de las tradiciones culturales. Es decir, creo que tenemos una deuda muy fuerte, y para responder un poco a la más puntual a la pregunta, creo que nos estamos perdiendo de mucho, y en la medida en que no haya una política pública, seria y profunda del rescate de las culturas de los pueblos originarios, pues en esa medida va a ocurrir lo que ya ha anunciado Boaventura de Sousa cuando él habla de los epistemicidios, ¿no? Que son las pérdidas totales de nuestras culturas ancestrales. Creo yo que en ese sentido tenemos un tema que muy probablemente va a ser objeto del debate, de la reflexión y del análisis en este encuentro, y bueno, que en la universidad le estemos echando una mirada a generar este tipo de espacios para poder compartirlo, pues me parece fundamental. Pero ahora tendríamos que esperar que ahora fuera de regreso, ¿no? Recientemente leí de una experiencia que están desarrollando en el norte de Jalisco los compañeros y compañeras birráricas, donde ellos ahora organizaron un evento y ellos están invitando a los mestizos, ¿no? A diferencia de lo que tradicionalmente hicimos acá, yo creo que si eso se empieza a hacer en todas las culturas y contextos de pueblos originarios, pues ahora nosotros somos los que tenemos que ir de regreso, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, y quisiera preguntar entonces, ¿cómo es que vemos la segunda parte o el anverso de la moneda? ¿Qué nos quita la venda de los ojos cuando nos sentimos orgullosos de ver nuestro pasado, pero en la realidad lo pateamos, ¿no? O sea, decimos sí, os vemos y en las imágenes de la promoción turística y en todo eso nos sentimos muy bien, pero ya en la vida real no. ¿Cuál es el detonante para el cambio?
Doctor Carrillo.
Bueno, yo creo que aquí hay un problema y que de fondo y que tiene que ver con la manera en cómo pensamos y conceptualizamos a los pueblos originarios, que generalmente cuando pensamos en ellos estamos pensando en el pasado y no en el presente. Es decir, hay una especie como de anquilosamiento, yo dijera, mental por parte en gran medida de nosotros como mestizos, de no ver en su contemporaneidad a los pueblos originarios. Es decir, los pueblos originarios existen, viven, reproducen sus relaciones sociales, culturales, lingüísticas, de la misma manera que lo hacemos nosotros. La pregunta sí es, ¿por qué la mirada sigue estando centrada en Occidente? ¿Por qué seguimos viendo el mundo, como se dice, etnocéntricamente? Digo, yo creo que aquí hay un problema de colonialismo que seguimos padeciendo. Y lo primero que tenemos que hacer es descolonizarnos conceptual y mentalmente para poder cambiar la mirada.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenas tardes. Me gustaría preguntarles primero si ustedes tienen el dato de cuántas personas originarias de pueblos originarios están en la Universidad de Guadalajara, tanto de medio superior como superior.
Maestra Castañeda.
Sí. Bueno, actualmente para el ciclo 2024B tenemos 2.711 estudiantes activos. Esto quiere decir que están yendo a sus clases continuamente, y de estos tenemos 1,574 en SEMS y tenemos 1,072 registrados en todos los centros universitarios de la red.
¿Tendrán el dato desagregado de dónde son, de cuáles grupos?
Sí, de hecho, bueno, tenemos presencia de casi los 68 lenguas de pueblos originarios que se hablan en México, pero en la Universidad de Guadalajara están la presencia más fuerte sería de la comunidad wixárika, con 903 estudiantes, ya sea en SEMS o a nivel superior, y tenemos 840 de la comunidad náhuatl. La tercera más presente en la universidad es las comunidades zapotecas, mixtecas y mazahuas.
Y también, ¿cómo ven ustedes, los que están aquí frente a nosotros, cuáles son los principales retos y dificultades de las personas que migran hacia las ciudades a como decía Ociel, a buscar una oportunidad, a estudiar? ¿Qué es lo que se topan? Tal vez la lengua, tal vez la cultura, el racismo, el rechazo, la economía.
Adelante, Ociel.
Bueno, desde mi experiencia y experiencias compartidas de otros compañeros, es principalmente eso. Llegamos aquí y no sabemos, nos encontramos con un mundo diferente respecto ya sea el entorno de cómo sea aquí, las viviendas, tecnologías. Por ejemplo, hubo compañeros que me contaban, yo tenía que hacer mi pago y tenía que hacerlo en un cajero y ni siquiera sabía cómo moverle al cajero. Y entonces como que sí son varias problemáticas. A la vez también dirían por ahí, nos dan, no sé, como el hecho de que pues yo vengo de tal lugar y siento que voy a ser excluido porque pues no he estado aquí. A veces con ese miedo de, y si le pregunto, pero y no me responde. No solamente eso, sino por el hecho de que cuando tú vienes de tu comunidad, se te traba la lengua. No sabes ni cómo hablar, no sabes cómo pronunciar bien las palabras. Yo ahorita, pues quizás ya sé expresarme un poco mejor porque ya tengo aquí como, ¿qué será? Unos 16 años viviendo aquí. Pero cuando yo llegué, sí se me trababa mucho la lengua. Solíamos de mi comunidad tratamos o se usa más mucho lo que es la palabra o exclamamos así como que muy pronunciado la S. Entonces, y es eso más que nada. Y pues por parte de lo que se le dice discriminación, pues son muy raras las ocasiones, ya a diferencia de antes que sí se denotaba mucho. Y de los que me contaban mis padres, pues sí era una, digamos que ese índice ha bajado a lo de hoy en día. Ya no es tanto, y es como le digo, hay varias instituciones en las que sí te reciben bien, pero hay otras en las que pues te dicen, ¿y tú qué onda? ¿De dónde saliste? Y pues esas son las principales problemáticas de las que yo me acuerdo. Es que nada.
Bueno,
Sí, maestra Castañeda.
Sí, nada más agregar, hemos estado trabajando desde el área de gestión educativa intercultural, precisamente con estos diagnósticos para identificar estas problemáticas dentro de la, bueno, en sus experiencias como estudiantes de la universidad. Y quiero agregar un poquito a lo que decía Uciel, está la cuestión precisamente de la lengua, pero también la cuestión del segundo idioma, ¿no? Muchos, hay que entender que ellos son bilingües, hablan su lengua originaria y el español, pero no llevan como nosotros los que estamos en la ciudad el inglés. Y entonces cuando llegan a nivel medio superior o al superior, que les exigen este inglés y es como de, pues no lo tenemos, ¿no? Y de hecho ahorita yo estaba recordando de las reflexiones pasadas que escuché en el encuentro que decían esta parte, ¿no? O sea, nos miden igual cuando no tenemos el mismo contexto, ¿no? Entonces creo que es parte importante también de este encuentro, como decía el doctor Claudio, voltear un poco la forma de cómo vemos a los pueblos originarios y entender que aunque estamos en una misma realidad, son contextos diferentes que a lo mejor van haciendo que unos tengamos más habilidades, otros tengan más ventajas, pero que no porque ellos también vengan de una comunidad quiere decir que no puedan seguir desarrollándose, ¿no? Si él ya decía, yo llevo 16 años aquí, ya he mejorado mi uso del español, más bien nosotros lo que, o bueno, los estudiantes lo que quieren es como esta parte de escuchen nuestras necesidades específicas que vienen de nuestro contexto y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Si nos piden inglés y nosotros no tenemos ni pizca de inglés, pues a lo mejor ofrézcanos un inglés básico en la universidad, ¿no? No como el inglés avanzado que ya se ofrece en ese medio. Entonces va por ahí como esta importancia otra vez de este tipo de actividades, ¿no? Donde ahora nosotros nos sentemos a escuchar a ellos.
La siguiente pregunta.
Sí, por último de mi parte, para saber si van a discutir tal vez la aprobación de la reforma constitucional al artículo 2, que ya permite a los pueblos originarios pues aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos. No sé si sea algo que sea muy emergente o que sí lo tienen contemplado. Gracias.
Doctor Carrillo.
Bueno, este tema es un tema bastante reciente. Yo conversando previo a esta rueda de prensa con un colega de los medios, le comentaba de cómo precisamente estas disposiciones normativo-constitucionales recientes, que yo apruebo, por supuesto, me parece que es un avance muy importante a nivel histórico, pero me parece que la parte pendiente y más complicada es que precisamente se dé paso al reconocimiento de los pueblos originarios, pero como naciones. Es decir, que no solamente formen parte ya del reconocimiento constitucional y se garanticen cierto tipo de aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de su lengua y su cultura, sino que también esta parte que tiene que ver más con derechos autonómicos, pues es una parte que sigue pendiente. En la medida en que eso no se logre, a mí me parece muy muy, muy complejo, porque la demanda esencial de la mayor parte de los pueblos originarios es precisamente ese respeto a autogobernarse, dirigir sus propios procesos, la toma de decisiones, es decir, a tener una vida distinta y reconocida como pueblo-nación, ¿no? Creo que por ahí tendría que avanzar la agenda, porque si no, pues me parece que el reconocimiento, con todo y que se encuentra en la Carta Magna, pues no va a ser muy, muy, muy productivo, fructífero.
Vamos ya a la última pregunta. Ustedes nos la han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Sí, si nos pueden hablar de cuántos participantes tuvieron en la primera edición, cuántos esperan en esta segunda, y sobre las reflexiones que salieron como resultado del primer encuentro, ¿qué ha pasado o cómo han repercutido?
Sí, en el encuentro pasado tuvimos alrededor de 100 asistentes, incluyendo docentes administrativos. La de estudiantes fueron como un porcentaje de un 70%, Ellos venían de Cunorte, venían de de aquí, de principalmente de los centros universitarios de la zona metropolitana, que tienen presencia importante, ¿no? De hecho, actualmente el que más tiene es el de la zona metropolitana, es el CUCS, con 73 estudiantes. Entonces, sí hay presencia aquí en la zona metropolitana. Y para esta edición, actualmente lanzamos un formulario de preregistro, que es el que ha estado circulando en todas las publicaciones. Y hasta el día de hoy, ahorita en la mañana, teníamos ya 100 preregistros, 100 personas interesadas, mayoría de ellos estudiantes en participar, de todos los centros universitarios de la red, pero también tenemos de otras, de la Universidad Intercultural de Colima, de la Intercultural de Puebla, tenemos hasta personas que quieren venir de Colombia, de participaciones también, si se concretan, de Brasil. Entonces ha crecido exposición, y esto es porque, como decía Ociel, muchos de sus compañeros que asistieron al primer encuentro corrieron la voz, ¿no? Corrieron la voz, y muchos de los asistentes actuales son del encuentro pasado, con más amigos, ¿no? Y también es importante aclarar que, aunque está centrado estudiantes de pueblos originarios, pues es abierto a cualquier persona interesada en estos temas, ¿no? A escuchar, pues, a los chicos. Y de las reflexiones del primer encuentro, sí tenemos unas memorias. Se hizo las memorias del evento con una relatoría, y estamos también viendo la posibilidad de que se presenten en este segundo encuentro, y de ser así, estarían disponibles para su descarga en la página del CEAS.
Con esta última reflexión, damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este segundo Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios, que, como ya nos dijeron, se llevará a cabo en el Centro Universitario de Tonalá, 2, 3 y 4 de octubre. Ahí en la pantalla ustedes pueden observar donde se puede conocer el programa de todas las actividades de estos 3 días. Son las redes sociales de la UASI, de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas, y también las redes sociales de la Coordinación de Extensión y Acción Social, el CEAS. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía, muchas gracias a ustedes por la difusión y por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.